Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía, entramos de lleno, por lo tanto, nos sumergimos en la tercera hora de los de las 10 de Buenos Días Madrid, la tercera hora de este martes, que en la que mucha gente habrá que siga por Madrid, algunos esperando a que les den las vacaciones, otros habrán vuelto y otros simplemente pues, se van a quedar aquí veraneando en los madriles y para ellos... Cada día Belén Amonacid busca uno o varios planes interesantes porque, hombre, tiempo de vacaciones hay que aprovecharlo bien, que si no se nos pasa volando y hombre, no nos enteramos, Belén.
Cierto es, y te veo abanicándote.
Hace un calor en este estudio que vamos a morir todos. No es por alertaros, compañero, vamos a morir todos.
Si de repente oís un golpe, es Eli del Valle que se ha desvanecido.
He muerto en directo.
No, hombre, morir no, tenemos servicio médico.
Perdona, me va a dar una lipotimia.
Bajaríamos corriendo.
Esto es tremendo, de verdad.
Es un poco lo que está sucediendo en todo Madrid, ¿no? Está todo el mundo intentando abanicarse.
En todo Madrid no.
Que tiene a su alcance.
En todo Madrid no.
No, es verdad que en este
donde hay un aire acondicionado en condiciones, no.
Nos hemos vuelto locos o tal vez el aire acondicionado de este estudio se ha vuelto loco. Pero en fin, que yo por lo menos te voy a llevar a la fresca.
Bueno, te lo agradezco un montón, de verdad.
Mira, por la noche, al Parque de la Bombilla.
Ah, bien.
Es un parquecito, siempre hay un poquito más de fresco. Y yo creo que solamente con decir Parque de la Bombilla, verano por la noche, bueno, pues seguramente más de uno se le ilumina la bombillita y piensa, ¡ey! Cine al aire libre, ¡ey! Vamos a comer pipas, ¡ey! Vamos a poder comentar los mejores momentos. Y nada de chistar. Mira que me fastidia a mí que me chisten.
¿Pero por qué?
Cuando hablas con el de al lado. ¿Por qué te tiene que chistar el que
hombre,
está en la fila de delante?
Porque hablas.
Que no se meta en conversaciones ajenas, ¿no?
También es verdad.
Es un poquito lo que debería de ser. Y además, está prohibido esta noche lo de chistar cuando alguien interrumpa. Porque hoy hay sesión de cine caliente. No seáis mal pensados. Cine caliente con una película, con una película que más de uno seguro que recuerda.
Hola, me llamo Íñigo Montoya.
Ay, por Dios.
Tú mataste a mi padre.
Prepárate a morir.
Para recordar.
Hombre.
Te la sabes, te la sabes, ¿eh?
Claro. Pero ¿quién no se sabe esto?
Oye, a lo mejor alguien no se la sabe, entonces él por si acaso lo va repitiendo. Poquito a poco. Bueno.
Prepárate a morir.
Una y otra vez. Bueno, es una frase para recordar, para repetir. Si alguien ha hablado y no te enteras, pues no pasa nada, porque además te lo van a estar contando una y mil veces. Banda sonora de esta película que también arrasaba con Mark Knopfler, nada más y nada menos que la firmaba Willy DeVille en este tema que estamos escuchando. Era el año 1987 y por si alguien tenía dudas, esto es La Princesa Prometida.
Sí, señora.
Y si te parece, vamos a desvelar, porque esto es cine caliente.
No. Pues sí.
Porque, a ver, La Princesa Prometida era una película bastante light.
Hombre, sí. Desde luego no tiene que ver nada con el calor que algún mal pensado esté pensando.
Exacto. Bueno, pues es cine caliente porque a lo mejor alguien se calienta cuando nos están interrumpiendo constantemente la película y no sepamos que Íñigo Montoya le iba a matar porque había matado a su padre. Ese tipo de cuestiones. Se va a ver interrumpida la película por Ana Morgade.
¿Por qué?
Pues porque, mira, la han contratado para eso.
¿Para que interrumpa?
Para que interrumpa. ¿Para que voy a negarte otra? ¿Para qué te voy a contar otra historia? A ella la han contratado para interrumpir y es lo que va a hacer. Y además, todo esto va a estar amenizado por música, buena música. No sé si tendrá tanto que ver con la banda sonora de La Princesa Prometida o irán por otros derroteros, porque estamos hablando del colectivo de San Junipero DJs. Vicente Bustillo, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Y vosotros vais a estar ahí también para interrumpir, oye, pero a lo mejor de una manera un poquito más agradable porque va a ser una cuestión musical.
Claro, no interrumpir, diría yo. Lo que vamos a hacer es reinventar la banda sonora y poner otros temas que tienen relación de alguna manera con la película, bien por la trama o bien por la acción y el tiempo de la narración. Bueno. Entonces, bueno, pues lo que queremos básicamente es que la gente se ría cuando se tenga que reír que llore cuando tenga que llorar y que baile cuando venga un momento de estos épicos como el que tú decías ahora.
Oye, yo me he dejado llevar. San Junipero tiene que ver, además, con ese capítulo de esa serie Black Mirror, donde todo podía ser posible, diríamos, donde podíamos seguir viviendo nuestra vida como un año concreto, y como la peli es de 1987, pues yo he pensado, que a lo mejor ni la ponéis ni nada por el estilo, pero a mí de repente pensar en vosotros y pensar en el año 1987 y en esta historia de amor, pues me ha venido a la cabeza este temazo del 87. Y ahora, Vicente, tú me dices, anda, ya va a sonar Whitesnake. Yo creo que tuvo un éxito y San se acabó. Que no va a sonar, no pasa nada. Que va a sonar, oye, contratadme.
No va a sonar, no va a sonar, pero claro, como tú dices, nosotros, en nuestro colectivo nace de una fiesta que hacemos en la Sala Sol, basada en el capítulo de Black Mirror, en el que en cada fiesta ponemos música de un año. Pero esta noche vamos a hacer un batiburrillo y vamos a poner música de todas las épocas, a la película de la princesa prometida. Vamos, para no te hagas spoilers, pero ahí va a sonar desde la última canción de Alice y la última de Troye Sivan a la húngara o Vicky Larraz, vamos.
Madre mía, qué mezcla, qué ganas, desde luego, de disfrutar de esta sesión de Cine Caliente. Yo no sé si lo conocíais o cómo ha llegado vuestra vida a este proyecto.
Pues yo no, pero precisamente porque nunca estoy en julio en Madrid. De hecho, ahora mismo me pillas fuera y en 5 minutos tengo que salir de viaje para estar allá a tiempo. Y los 2 últimos años yo lo he estado siguiendo por stories, porque han pinchado amigos míos y mucha gente que conozco iba a verlo y siempre me quedaba con los dientes largos. Pero nunca he podido, y por eso hoy tengo doble emoción de ir y además ir a pinchar.
¿Y esto se ensaya? O sea, tenemos a Ana Morgade, por un lado, que va a ir hablando de sus cosas cuando le apetezca y cuando decida que le ha salido el sentimiento. Y vosotros, que vais a estar pinchando esa música que tiene que ver con esos momentos más menos épicos de La princesa prometida. ¿Se ensaya o esto es una improvisación?
Bueno, nosotros lo llevamos ensayado. Llevamos las canciones que vamos a poner, y nosotros lo que hemos hecho ha sido seleccionar los mejores momentos. Porque claro, no puedes meter música en mitad de un diálogo, por ejemplo. Tiene que ser una escena pues de persecución, de lucha, que por suerte en esta peli hay muchas, ¿no? Y Ana, por su lado, irá haciendo comentarios en otros determinados momentos. Pero la historia es que la gente se divierta y que los fans de la peli, porque es una peli de culto que, como decías, tiene un montón de momentos que ya pertenecen al imaginario popular, pues que la disfruten de otra manera.
¿La habías visto, La princesa prometida?
Claro que la había visto. Es una película que pertenece al gran momento, ¿no?, del cine de aventuras, a los años 80, igual que otras películas como La historia interminable, Los Goonies, vamos, de esa manera se ha visto todas. Claro.
¿Cuántas veces y cuándo ha sido la última vez?
Pues mira, la última vez ha sido ayer por la tarde, que la estaba repasando otra vez para seleccionar los momentos, aunque ya la había visto en el último mes para preparármelo. Pero hacía, pues prácticamente desde su estreno que no la veía, con lo cual no me acordaba de nada y me ha sorprendido y muy gratamente, vamos.
Es una película que no envejece, por eso nos gusta hablar de La princesa prometida. La cita es esta noche a las 9, que es cuando se abren las puertas del recinto ferial del Parque de la Bombilla para disfrutar de las películas. A veces hay películas de estreno, a veces todos los martes, para ser exactos, tenemos estas sesiones de Cine Caliente en la que van variando tanto el maestro de ceremonias, diríamos, que da la voz y que va interrumpiendo de palabra, como van cambiando también los músicos, los artistas que están invitados para poner esas bandas sonoras diferentes. Como decimos, esta noche a las 9 estamos hablando de La princesa prometida del año 87, pero por ejemplo el martes que viene, el martes 25, vamos a tener el guardaespaldas con Juan Sanguino y con Tacita de Rubí, que serán los encargados de calentar el ambiente de esta sesión de cine. Yo no sé si después de esta noche te vas a atrever a venirte otro día, pero solo como espectador.
Mira, pues a ver, lo que pasa, que es que me encantaría, pero no puedo, porque yo julio siempre estoy fuera de Madrid. Y de hecho, ahora cuando se estaba escuchando hablar de la ola de calor, yo estoy en Cantabria. Entonces, ahora mismo está el cielo nublado, a punto de lloviznar y a 22 grados. Entonces miedo me da lo que me vaya a encontrar en Madrid hoy.
No lo pienses, vas a estar en el Parque de la Bombilla. Dentro de lo que cabe, de Madrid es una zona fresquita, dentro de lo que cabe. Porque es verdad que hasta el miércoles no empiezan a bajar un poquito las temperaturas. Y a ver, el agua está ahí.
Y lo guay es que es el mejor plan posible con esta temperatura.
Y que siempre podéis decir, qué sé yo, que os rieguen, que os echen un poquito de agua.
Como
emulando
en Atame,
otras películas.
¿No?
Exacto, ahí estaba yo pensando.
La ley del deseo era.
Con Carmen Maura, ¿no? Creo
recordar. Efectivamente.
Que de repente se empapaba. Pues Vicente Bustillo, no queremos que pierdas el medio de transporte que te va a traer a Madrid, porque si no la liamos parda. Así
Venga.
Que a subirse y buen viaje.
Venga, muchísimas gracias, chicas.
Hasta luego.
Hasta luego.
Ay, sesiones de cine caliente.
Bueno, primer plan. Me apetece. Yo me apunto, desde luego.
¿Cómo se llamaba este señor? Espera, ¿cómo se llamaba este señor? ¿Que luchaba? Ay, me he perdido. A ver si lo repite.
Hola. Ay. Me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre.
Prepárate
a morir.
Ahí vamos.
Y
bien.
La misma escena lo vuelve a repetir. Es que
todo el rato. Sí.
Mataste a mi
padre.
Es que van dando. Van dando.
¡Ya basta de decir eso!
Va avanzando.
Hasta que el malo se enfada.
Exactamente.
Y una y otra vez. ¿Mm? En fin, de un nombre de alcurnia, como es el de Íñigo Montoya, a otro que también lo es, Ernesto. Esta vez Ernesto a secas. Pero que sepáis que es el hombre más deseado.
Siempre. He soñado casarme con un hombre que se llamase Ernesto.
¡Tú respondes al nombre de Ernesto!
¡El señor tiene aspecto de llamarse Ernesto! ¡Ernesto es nombre de hombre formal, cabal y honesto!
Desde el momento en que Algernon me indicó que tenía un amigo llamado Ernesto, comprendí que estaba destinada a darle usted.
Ay, que nos vamos a ir al Teatro Lara, para ser exactos, para disfrutar
clásico.
De otro clásico, la no importancia de llamarse Ernesto. La comedia más brillante y divertida de Oscar Wilde. Venga, os voy a contar rápidamente el argumento por si alguien no la ha visto, no la ha leído, no ha disfrutado de algunos de los montajes. Os cuento rápidamente para que os hagáis una idea. Gwendolyn está enamorada de Ernesto. Cecily también está enamorada de Ernesto. El problema es que Ernesto no existe. Por otra parte, tenemos a Jack, que está enamorado de Gwendolyn, y Algernon, que está enamorado de Cecily. Ellas dos solo podrían amarles si se llamaran Ernesto. Y los dos están dispuestos a ser Ernesto, aunque ninguno sea Ernesto. Bueno, pues eso sobre el escenario. A mí solo con decirlo me hace gracia, ¿para qué vamos a engañarnos? Pero es mucho mejor verlo sobre las tablas de un escenario y además, si lo hacemos con la versión y la dirección de Ramón Paso, muchísimo mejor. Ramón Paso, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Con ganas de disfrutar de la magia de la importancia de llamarse Ernesto.
Yo estoy encantado con esta función y además es que al público le fascina. Y es muy bonito verlo, lo que estabais explicando, es verdad que es un enredo que funciona estupendamente y la gente se lo pasa muy bien.
Tercera temporada ya, ¿no?
Sí, llevamos como 170 funciones, creo que hoy hacemos la 170 en Madrid, sin salir de gira, 170 en la capital, que es algo súper difícil.
Y vais a estar todo el veranito hasta el 11 de septiembre.
Hasta el 11 de septiembre estamos en el Teatro Lara y muy a gusto además porque como hay aire acondicionado pues es como un poquito salir del horno y meterse un poquito en la nevera, está muy bien.
Ahí todos estamos buscando dónde encontrar el lugar más fresco en Madrid en estos últimos días, cómo se nota lo de la ola de calor. Ramón, yo no sé si, a ver, eres un hombre de gran trayectoria, eso está claro, luego la repasamos un poquito, has hecho adaptaciones, has hecho guiones, has dirigido, pero ¿asusta un poquito lo de repente tener que meter mano a una obra de Oscar Wilde?
Asusta mucho y además siempre que retocas a un clásico, yo al menos me pregunto, quiero decir, el Oscar Wilde es inmortal. La realidad objetiva es que años después, más de 100 años después de su muerte, seguimos representándolo. Y además seguimos representándolo en muchos países. Quiero decir, es un tipo que se escapa de su Irlanda de nacimiento y de pronto se convierte en repertorio europeo. Es un tipo muy importante. Y claro, yo me gano la vida con el teatro, pero claro, cuando te enfrentas a un monstruo de esas características, piensas, ¿y si lo estropeo? ¿Y si lo estropeo? Porque la realidad es que cuando tocas a un clásico hay que tocarlo con cuidado, con mimo, porque ya está bien, por eso es un clásico. Yo no, cuando entro a hacer versión jamás pienso en mejorar ni arreglar, pienso simplemente en ayudar a que cositas que de pronto eran un poquito más confusas por la época, de pronto lleguen mejor al público de ahora. Y luego también en nuestra compañía hay una intencionalidad siempre de echar un poquito los papeles más hacia las chicas. Nosotros contamos con tres fantásticas actrices que son Ana Zorín, Inés Kerzan y Ángela Peirar, y entonces siempre lo lanzamos un poquito hacia las mujeres, pero ese es el trabajo que se puede hacer con un clásico, un poquito más de traducción, tal vez, de traducción al siglo XXI.
Sí, traducción al siglo XXI, traducción también a nuestro idioma, porque es verdad que para nosotros Ernesto,
claro,
sería un nombre bueno, bonito, normal, que tampoco nos llamaría mucho la atención, pero claro, Ernest en inglés tiene otra connotación porque se parece mucho, ¿no?, en la pronunciación a el nombre de Ernesto y a la palabra, diríamos, que es símbolo de honestidad.
Exacto, y ese es un problema de traducción que es imposible de resolver por cómo se estrenó la primera vez, porque realmente hay un nombre en castellano que es perfecto, que es Honesto. Honesto es un nombre, entonces claro, podríamos hacer la importancia y además tendría que ser la importancia de ser honesto, pero claro, como ya se estrenó en su momento como Ernesto, si haces el cambio te cargas el título, la gente no lo reconoce, y es verdad que es una dificultad gorda, porque en nuestra lengua Ernesto no significa nada, es un nombre hermoso, pero como puede ser Damián o Pablo, es decir, hay muchos nombres que son bonitos, pero es verdad que eso se pierde. Nosotros hemos hecho un esfuerzo en el texto para unificar el Ernesto y Honesto por la sonoridad de ambos nombres, para poder mantener el juego, pero es verdad que es muy complicado.
Es complicado, lo sabe bien Ramón Paso, que como decimos ha sido quien ha hecho la versión, tres temporadas ya de esta importancia de llamarse Ernesto, lo decíamos, un gran dramaturgo, alguien que sabe muy bien cómo coger esos textos de otros grandes autores para después que quede algo bonito, digno y que le encante a la gente de ver, y de tradición y de familia, que siempre ha estado vinculada a ese mundo, nieto del dramaturgo Alfonso Paso, bisnieto del escritor Enrique Jardiel Poncela. A día de hoy nadie duda de tu valía, pero me imagino que al principio ha tenido que ser complicado abrirse paso.
Bueno, sigue siéndolo. Quiero decir, yo llevo muchos años trabajando en esto, pero muchos. Quiero decir, yo empecé con 18 y es verdad que al principio era complicado, pero ayer se me cayó un proyecto muy importante, grande, y es así. Es que esta profesión nuestra es muy complicada, lo es siempre. Y cuando de pronto tienes mis apellidos, pues bueno, hay gente que los conoce y los respeta, hay gente que los conoce y los odia. Hay gente que no le suena. Yo empecé también en televisión, donde daba exactamente igual llamarse Paso, llamarse Jardiel, me podía haber llamado Shakespeare y hubiese dado igual, porque en tele no hay cultura teatral. Entonces, es verdad que es una profesión difícil, es muy hermosa, pero es una profesión muy difícil. La dificultad existe siempre, te apellides como te apellides.
Eso es cierto. Tenemos, eso sí, grandes nuevas y grandes noticias vinculadas con Ramón Paso, porque se habrá caído un proyecto, y lo siento de verdad, porque ojalá y próximamente se pueda recuperar, pero es que tú no libras en vacaciones y tienes el Teatro Lara con obras que has dirigido por doquier. Lo decíamos, la importancia de llamarse Ernesto, recordamos, hasta el 11 de septiembre, de martes a domingo, en distintos horarios. Buscáis rápidamente la página del Teatro Lara y lo encontráis para no liarnos, pero es que si queremos pasar fresquito con el aire acondicionado y si encima recordamos una gran nevada, también diriges Filomena en el Teatro Lara.
Sí, Filomena la escribo y la dirijo, que además es una obra de la que estamos muy muy orgullosos, porque es una comedia que lleva ya un año en cartel y estamos muy felices con Filomena, que además habla de sentido común, de política y de la responsabilidad que tenemos como ciudadanos. Habla de responsabilidad, de que los políticos no son entes abstractos que de pronto salen de la tierra con las patatas, que es que son señores y señoras que salen de nuestra sociedad, y cuando tenemos malos políticos es que nuestra sociedad también flaquea, y todo eso con mucho sentido del humor. La gente se lo pasa muy bien, se ríe muchísimo, hay grandísimas carcajadas y encima salen pensando, que yo creo que es cuando lo has hecho bien de verdad, es cuando se lo pasa muy bien y además piensan.
Que es importante pensar y recapacitar. ¿Tú pensaste en escribir Filomena durante Filomena o fue después?
Fue después. Quiero decir, yo recuerdo cuando salimos, estábamos haciendo La Ramera de Babilonia en el Lara, y al salir nos encontramos, además entramos con pues nevaba, y salimos y estaba toda esa corredera baja estaba, se había caído árboles, estaba todo nevado, fue una sensación flipante. Y es verdad que claro, me provocó muchas sensaciones, pero no fue hasta después, hasta casi un año después, cuando no me puse a escribir sobre ello. Yo es que soy de proceso lento, es decir, tecleo rápido una vez que tengo claro qué quiero decir, pero hasta llegar a eso lo pienso muchísimo, muchísimo.
Lento pero seguro, porque Filomena también está gustando en el Teatro Lara. En esta ocasión va a estar de momento en cartel hasta el próximo enero del año que viene. Y como la función solamente es los sábados a las 6:15, es más fácil de decir. La importancia de llamarse Ernesto, sí. Lo miráis que hay muchísimas funciones y es más complicado. Pero Eli, es que nos queda una tercera más.
¿Ah, sí?
Otra tercera obra.
¡Madre mía!
Teatro Lara.
¡Qué barbaridad!
También vinculada con Ramón Paso. En esta ocasión, un clasicazo. Ausencia de Bernarda. Con la casa de Bernarda Alba hemos topado.
Sí. Además es muy bonito porque justo estamos ahora mismo haciendo a Oscar Wilde, que sufrió prisión por ser homosexual, y a Federico García Lorca, que le mataron directamente por su tendencia sexual, y es muy bonito ver que de pronto muchos años después se les recupera, se les sigue representando, es decir, siguen siendo inmortales. Y en Ausencia de Bernarda lo que hemos hecho es convertir un dramón, como es la casa de Bernarda Alba, y la versión es bastante más libre que en Ernesto. Hemos hecho un easy, y entonces hemos contado toda esa parte de lo que les pasa a las hijas al margen de Bernarda. Entonces hemos cogido texto de Lorca, pero también es verdad que hay novedades. Y es verdad que además ha terminado funcionando como una tragicomedia. Y hay momentos donde te ríes y momentos donde de pronto pues tienes ese sufrimiento de esas hijas encerradas.
Con Adela, que yo no sé si es tu favorita o no, pero es verdad que parece que todos siempre miramos a Adela, ¿no?
Sí.
Con otros ojitos.
Pues a mí en esta versión que hemos hecho también es verdad que es que el trabajo de las actrices hace mucho, pero para mí La angustia que hace Inés Kerzan es fabulosa, La martirio que hace Ángela Peirat, Ana Zorín que hace Ponce, hacen un trabajo fabuloso. Es que además es muy importante actrices de este calibre, que son chicas jóvenes, inteligentes, independientes y fuertes, y es muy bonito de ver. Pero al margen, quiero decir, yo es verdad que estoy con Ausencia, cuando la empezamos no sabíamos qué iba a pasar, porque al ser una versión un poquito más agresiva, tal vez, al ser una versión libre, pensábamos, esto puede gustar o pueden odiarlo, y el público está respondiendo muy bien, muy bien. Estamos teniendo mucha suerte y nos está mimando mucho el público, así que estamos muy contentos.
¿Y suena rock?
Sí, suena rock. Es lo bonito de los clásicos, que los puedes confrontar con el momento. Además, en cierta manera, Lorca fue un revolucionario, igual que lo fueron los Rolling en su momento. Entonces es verdad que unir de pronto el rock y unir a Lorca me parecía que era una cosa que tenía mucho más sentido de lo que parece a priori.
La verdad es que nos está quedando una semana muy lorquiana. A mí me gusta porque García Lorca me parece uno de nuestros grandes poetas y dramaturgos. Ayer mismo estábamos hablando de Bodas de Sangre, ese ballet de la compañía Antonio Gades.
Sí.
Hoy hablamos de tres obras de teatro muy diferentes. Una de ellas, esta Ausencia de Bernarda, también en el Teatro Lara, en esta ocasión los martes a las 10 de la noche. Y quién sabe, hay mucho Lorca. Lo mismo esta semana todavía nos atrevemos a tocar un poquito más, porque cierto es que Lorca sigue siendo actualidad a rabiar en pleno siglo XXI y la verdad es que sigue tocando temas muy actuales, para qué vamos a engañarnos.
Es lo que tienen los clásicos, que es que siguen estando, quiero decir, siguen siendo modernos. Y luego además hay una cosa que creo que es muy importante, que es deberíamos tener un compromiso con el repertorio, tanto español como europeo, porque es un poquito la seña de quiénes somos. Si ahora mismo desapareciésemos como especie, leyendo esas obras de teatro, viendo esas representaciones grabadas, podríamos saber quiénes éramos. Quiero decir, si alguien viniese después, es como la arqueología de quiénes somos. Y nos recuerda dónde no meternos, nos recuerda los errores que hemos cometido. Creo que es muy importante.
Pues Ramón Paso, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y nada, a veranear en el Lara,
que
es lo que te toca.
Sí, con aire acondicionado, es decir, estoy muy contento.
Hasta
muchísimas
luego.
Gracias, muchísimas
adiós,
gracias. Hasta luego.
Pues ya ves,
bueno,
¿hay
pues,
dónde elegir?
Un montón de planes, tanta obra, en fin, no sé, ya no sé qué hacer. Estoy
pues
perdida.
Mira, no lo sé, piénsatelo. Y como tardes mucho en pensártelo...
Seguramente puede ir a todo.
Sí, porque a ver, hay muchísimos días y tenemos opciones para todos los gustos. Pero una cosa te diré, como te lo pienses mucho, mañana voy y te dejo en casa.
Pues
ya
también
está,
es verdad. No, mañana vuelves.
Pero
si no,
te dejo en casa.
Más planes. Hasta luego, Belén.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Si eres de los que piensan que hay que esperar varios meses para estrenar un Ford Puma híbrido EcoBoost, espera solo unos segundos a que termine esta cuña y disfruta de coche nuevo. Porque con Ford, si lo quieres, lo tienes. Empieza a disfrutar ya de tu Ford Puma híbrido EcoBoost con entrega inmediata y mantenimiento incluido por solo 12 euros al día. Y ahora que ya lo sabes, ¿a qué esperas? Consulta condiciones especiales en Ford.es.
Estrenos de cine, series, bandas sonoras y todito todo del mundo audiovisual en...
Última Sesión, el mejor programa de ficción audiovisual de las ondas españolas, por lo menos de las madrileñas.
Yo creo que sí.
Yo creo que también.
Presentado por...
Manuel Martínez Velasco.
Carlos Honorato Guerra.
¿Y si lo decimos al revés alguna vez?
Guerra Honorato Carlos. Velasco Martínez Manuel.
¿Y saben de lo que hablan?
Mi cerebro es como ese chiste de Mafalda que está midiéndose la cabeza con una cinta métrica y dice, me cabrá en la cabeza en la escuela todo lo que me van a enseñar. No me cabe más cine en la cabeza.
Última Sesión, sábados a las 11 de la noche y domingos a las 10 en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
¡Eso es otra historia!
Es una promo, ¿cómo nos queda? Una promo del verano.
Para la promo.
Promo de verano. A ver cómo nos queda.
Si tú pones el desayuno y tú dices, no, el desayuno,
espera,
no.
Espera, ¿vale? Que vamos
en verano,
a las 11,
vamos a
que
las
es 11.
Y hoy, pues tienes toda la razón. Pues los domingos por la mañana, si tú pones
el aperitivo.
No, nosotros ponemos...
Los domingos de 11 a 12 de la mañana tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Eso es otra historia!
En Onda Madrid. Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Bueno, pues planes para veranear en Madrid que nos ofrece Belén Amoracid todos los días, pero a partir de una hora razonable en la que se puede salir a la calle. ¿Qué hacemos en las horas de más calor? Pues a lo mejor engancharnos a una serie. Clara Esteban, ¿qué nos propones hoy?
Pues os propongo que os refrigeréis como podáis, con el Pai Pai o con el aire acondicionado, con lo que pilléis, y que os sentéis en el sofá. A ver, alguna de las series que os propongo que son ligeritas, fresquitas para el verano. Y vamos a empezar marchándonos a un resort, porque es que, claro, pues qué mejor.
No está mal.
Qué mejor. Bueno, nos vamos a Movistar Plus en primer lugar con una serie de 8 episodios. Una serie, pues como te digo, muy para el verano. El resort está, es un resort de estos de todo incluido, así que vamos a poder tomar cócteles hasta morir.
Ah, mira.
En la Riviera Maya, en México. Y la trama nos invita a resolver un misterio junto a sus protagonistas, que son Emma y Noah, un matrimonio que va a celebrar en ese resort su 10º aniversario, por eso se han ido para allá. La pareja, a pesar de ser muy jovencitos los dos, están un poco apalancados, están un poco aburridillos. Digamos que no se les ve como el primer día. Y este misterio veraniego con el que se van a topar les va a dar mucha, pero que mucha vidilla.
Este móvil pertenece a un chaval que desapareció aquí hace 15 años.
Oh.
Otro huésped del resort también desapareció, pero no se conocía. Un huracán como nunca antes se había visto destruyó el complejo después de que se denunciara la desaparición. Un misterio inexplicable, indescifrable. Hasta esto. Quiero investigar.
Pues eso, que Emma se encuentra durante una excursión por el bosque un viejo teléfono móvil que está hecho una pena, pero ella se las apaña para coger la tarjeta SIM y meterla en un teléfono nuevo y se encuentra con un montón de información. ¿De qué? Pues de Sam, el chico que desapareció años atrás en 2007 en un resort cercano junto a otra chica de más o menos su edad, Violet, justo antes de que un huracán arrasara con todo. Ese resort quedó devastado y ahora es un recinto cerrado, abandonado. Y claro, con las fotos, los mensajes de teléfono recuperado por Emma y lo que ella y su marido Noah van investigando, pues poquito a poco vamos a ir descubriendo todo lo que ocurrió con el resort, con Violet, con Sam. También hay flashbacks que nos aportan pues un poquito más de información de ese verano de 2007, que es el pasado al que nos remite ese
tiene buena pinta.
Caso. Y es una serie pues muy dinámica, con un tono ligero de comedia y ese suspense que equivale en serie a ese librito que te llevas a la playa, así que dices, bueno, que no, quiero que me enganche, pero que no me líe, que no me haga pensar. En Movistar son 8 episodios y,
atención,
se llama El Resort.
El Resort, nada, El Resort. Sí, sin más.
Hay 4 de momento, que nos los van a ir poniendo
semanalmente. Que no sabemos cuántos hay.
Sí, no, hay 8, son 8 en total y tenemos la mitad.
Puf, cuando no te ponen todos, a lo mejor luego los 8 se convierten en 10.
No, son 8, vamos.
Seguro.
A mí me han dicho los señores Movistar que son 8. No sé. Luego igual hay... Claro, esto lo que puede pasar es...
Yo creo que el caso para atrás, va a cerrar. Señores de Movistar.
El caso va a cerrar
seguro.
Eso de
que no estén todos, no. A mí me tiro para atrás.
El caso va a cerrar seguro con esta temporada.
Pierden clientela.
Pero a lo mejor...
esto pierde clientela.
A lo mejor luego, si tiene éxito, pues hay una segunda temporada y nos vemos a esta simpática parejita en otro caso.
Bueno, que sí, se convierte en una especie de Poirot de Miss Marple.
Claro.
Algo así, bien. Pero a mí que acabe, que sea noche.
Sí, seguro. Bueno. Eso te lo garantizo yo.
Bien.
Bueno, esto que puede pasar si una serie de este tipo tiene éxito es que te hagan una segunda temporada, que es lo que ha pasado con la siguiente serie, que se llama The After Party, que también son 8 episodios y ha estrenado la segunda temporada, ¿vale? Es otra comedia con un misterio a resolver. Es que nos gusta mucho jugar a esto en verano.
Bueno,
y las plataformas
bien,
nos ponen, venga, ala, venga.
Venga, otro misterio.
Sí, pero dale. Entonces, bueno, pues jugamos mucho a eso. Se estrena esta segunda temporada de esta serie que es como un Cluedo, quién es el asesino y que tiene una estructura muy original. En la primera temporada, la detective Danner, que es bueno pues la que tiene que averiguar todo y hacer los interrogatorios, tenía que descubrir quién de los excompañeros de instituto de la estrella musical Xavier se lo había cargado.
Xavier, la estrella del pop, actor y celebridad humanitaria, ha sido hallado muerto esta noche. Han hallado su cadáver en el acantilado durante una posfiesta de reencuentro con exalumnos del instituto.
Esto es un asesinato.
¿Qué?
Cualquiera de vosotros podría ser el culpable. Quiero oír vuestra historia. Hay una realidad, pero cada uno la ve de una manera distinta.
Pues eso, que
celebridad
es un
Cluedo humanitaria, pero ¿eso qué es? Ser una celebridad
pues un
humanitaria.
Venga, pues, ya. A ver,
madre
eres
mía.
Eres rico, bueno, pero tu corazón, tu fortuna la puedes repartir un poquito. ¿Sabes? Esto se lleva mucho, ¿eh?
Celebridad humanitaria.
Celebridad humanitaria está muy en boga. Bueno, cada uno de los excompañeros del instituto invitados a esa fiesta va a contar su versión de lo ocurrido, pero la originalidad de esta serie es que en cada capítulo tenemos un guionista diferente y está rodado en un estilo cinematográfico diferente acorde con la personalidad de cada testigo o acusado o como tú lo quieras llamar. Por ejemplo, a Nick, que es uno de los implicados, los invitados a la fiesta, da su versión como si se tratara de una comedia romántica. Brett como si fuera una peli de acción, Jasper como un musical. Tenemos hasta un capítulo que está en dibujos animados, ¿vale? Y la serie tiene un reparto además como... ¡Uy! Me estás poniendo caritas.
¿Dibujos animados? En fin.
Te puedes saltar esta versión si quieres. Tú puedes quedarte con los testimonios que quieras.
Bueno...
Bueno, y esto, como digo, está bueno, pues sustentado en un reparto con muchos secundarios que de los que seguro que nos suenan sus caras. Ah, este le he visto yo. ¿Dónde le he visto? Bueno, pues hay muchos de esos, sí. ¿Vale? Hay una segunda temporada, como te digo, porque esto que te he contado es de la primera, pero la segunda es igual.
Vale.
Tenemos los mismos personajes, además. Lo que pasa que ahora es la boda del hermano de uno de ellos y en la boda, zasca, otro asesinato.
Vaya.
Allá que se va la inspectora Danner y más de lo mismo, cada capítulo ya con un estilo diferente. ¿Qué te parece?
¿Dónde lo veo esto?
Pues The After Party está en Apple TV. Y siento decirte que también nos van a ir poniendo los episodios y solo tenemos dos de momento.
Vaya.
Así que, bueno.
Lo he dicho.
Paciencia, nos
¿alguna
piden.
Más? ¿Una última?
Venga,
sugerencia.
Venga, otra cosita, también con un misterio, pero este sin resolver. Es una miniserie documental, aquí los tienes todos los capítulos, ¿eh? Son solo tres, además.
Bueno.
Esto yo sé que te gusta a ti y a mucha gente, ¿vale? Es una miniserie documental que nos habla de la codicia humana. Está basada en una historia real ocurrida en 2012 en A Coruña, un boleto de la primitiva, premiado con casi 5 millones de euros y que aparece misteriosamente perdido en una administración de lotería. Alberto Maía es periodista de La Voz de Galicia, se volcó en este caso, se dedicó a investigar todos los detalles de una noticia que en principio era una noticia local, pequeñita, sencilla, que podría haberse resuelto rápido sin más ruido.
La única pista era que el boleto perdido lo había encontrado un lotero. Sabía que tenía un historión delante, pero no me imaginé todo lo que iba a venir detrás.
Atención, porque en A Coruña búscase millonario.
Pues como ven, una historia sorprendente que no ha trascendido hasta hoy, aunque los hechos se remontan a hace un año.
Búscase millonario en A Coruña. Este es el planteamiento. Ya está el del banco detrás y el lotero honrado que se ha encontrado el boleto y que no se lo ha apropiado. El boleto se sella en una administración, pero resulta que aparece en el mostrador de otra administración diferente al otro lado de la ciudad.
Apasionante.
Al lotero casi le da un infarto cuando lo encuentra y ve el premio, pero ni se le pasa por la cabeza quedárselo. La cosa es que hay que encontrar al propietario y según una norma del Código Civil del siglo XIX, el ayuntamiento es el que tiene que buscar a ese millonario o millonaria. Pero lo mejor de la serie es que aparecen un montón de personas que dicen que ese boleto es suyo. Y que te dan unos argumentos que a lo largo de la miniserie te van convenciendo y dices, pues claro, es que este es el propietario. Pues claro, es que es el otro el que debería quedarse con el premio millonario. Aparecieron hasta 333 personas y aquí se entrevista unas poquitas, como 5 o 6 personas.
¿Dónde no veo esto?
En HBO Max, oye, que porque no has empezado a verla, pero te engancha.
Ay, mira, a lo mejor la veo 10 minutos porque el acento gallego me encanta.
Es que, bueno,
solamente
maravilloso.
Solamente por escuchar el acento gallego, porque la historia es que no me interesa nada.
Oye, pues
cero.
De verdad, que dices,
nada.
Esto no da de sí,
tremendo.
Esto no da de sí, y ahí que nada. Te pones y te ves un capítulo y otro y te los bebes porque tú dices...
Me quedo con el resort.
Esto no vale para nada, esto no va a ningún lado. Pues
no.
Sí, que de verdad que sí, ¿eh?
Que sí.
Engánchate. No sé si se dice en gallego así.
Engánchate, no lo sé. Tremendo.
No sabemos idiomas, de verdad.
Perfecto, muchas gracias.
Hasta Clara. Luego.
Hasta luego. Miguel Aguado, muy buenos días.
Muy buenos días, qué cañera te veo, ¿eh?
Bueno, yo cuento las cosas como me parece.
Pero con los temas que yo traigo...
temas que tú traes me parecen interesantes. Por ejemplo, saber cómo se recicla una botella. Todos sabemos que las botellas, ya sean de vidrio, ya sean de plástico, se pueden reciclar. Esto lo tenemos clarísimo. Pero nunca, yo por lo menos nunca he dicho, bueno, ¿y cuál es el proceso? ¿Cómo se hace esto, no? Y esto es lo que nos vienes a explicar hoy, precisamente.
Claro, y además, fíjate, no solamente ese proceso, que es verdad, lo depositamos en el contenedor y parece que ya hemos terminado. Bien, pero saber las cosas está muy bien. Pero además es que esto no es una cosita nueva. Fue el primer contenedor que se puso en Madrid, en España, el contenedor de vidrio, y es el que tenemos más cultura de reciclaje, fíjate, porque es que te duele tirar una botella, imagínate, de vino,
pues
que
sí,
a cualquier otra basura o cualquier otra papelera. Pero además, es que lleva en la historia de la humanidad. Estamos pensando de botellas de la época de los romanos, antiguas. O sea, cuando una cosa perdura, por algo será. Y es de lo que yo quería también y que habláramos, del valor del vidrio, desde el punto de vista ambiental y que es parte de nuestra cultura. Y además muy madrileño, ya lo verás. Y para eso he pensado y hemos invitado a una persona que yo creo que, si no lo sabe todo, lo sabe prácticamente todo sobre el vidrio, que es en este caso Sandra Anguiano, que es la responsable, la directora de Asuntos Públicos y Relaciones Institucionales de Ecovidrio, la entidad que se encarga del reciclaje del vidrio, pero que nos lo cuenta además bastante bien.
¡Uy, qué bien! Sandra, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Pues mira, muy interesados en saber un poquito más del vidrio y del vidrio cuando adquiere forma de botella y cómo ha sido su historia y cómo se recicla, evidentemente, como nos estaba contando Miguel, porque estamos hablando de un objeto, en este caso una botella, por ejemplo, que todos tenemos muy cerca, que todos tenemos a mano, pero que puede tener muchísimas vidas, ¿no?
Exacto. Bueno, el vidrio, como bien decíais, además es que es un material maravilloso. Es un material de origen natural, es un material inerte, un material que nos permite conservar los alimentos y las bebidas y protegerlos en el tiempo, y que además se recicla al 100%. Todos los envases de vidrio que consumimos en nuestro hogar y también en la hostelería y que llevamos a los contenedores de calle, a los contenedores verdes que tenemos accesibles para nosotros las 24 horas del día, se depositan en ese contenedor, se recogen con un camión y se llevan a la planta de tratamiento donde se reciclan. Y ahí se hace un proceso en el cual, con la limpieza de alguna impureza que pueda tener y la rotura, conseguimos una materia prima nueva que se deriva a las fábricas de envases para fabricar nuevos envases y de esta manera conseguir ese círculo perfecto, porque cada envase que depositamos en el contenedor verde conseguimos que se convierta en un nuevo envase con las mismas propiedades y las mismas características. O sea, un proceso maravilloso.
Y desde el punto de vista ambiental, nosotros siempre lo hemos dicho, consume menos energía tanto en el proceso de fabricación como en el reciclaje, emite muchas menos emisiones de CO2 y algo también muy importante es que no sobra casi nada, no genera residuos, con lo cual es fantástico y por algo se utiliza a lo largo de toda la historia, no es nuevo. Es muy probable, casi seguro, que el vidrio que estemos hoy utilizando en una botella, en un bote de judías verdes que hubiéramos comprado, ya haya sido vidrio con anterioridad y a su vez, y no ha perdido ni una sola de las características, ¿verdad?
Así es. Efectivamente, es que se puede reciclar y convertir en nuevos envases una y otra vez. Y lo que dices, Miguel, es que es una historia fantástica, porque es en el año 2000 antes de Cristo cuando ya se encuentran en los egipcios los primeros objetos de uso decorativo, en este caso, que estaban fabricados con vidrio, que luego los fenicios fueron de alguna manera perfeccionando y consiguiendo por primera vez ese vidrio transparente, pero es que las primeras botellas de vino surgen en el siglo XVII en Venecia, por supuesto para las élites, ¿no? Pero luego esto pasa a Inglaterra, se empieza a crear, a través de un miembro de la corte británica, la primera botella de vidrio moderna como la conocemos, ¿no? Cilíndrica, con ese cuello largo, con esos hombros caídos, y se empieza a utilizar el corcho procedente de Francia y de España para hacer ese envase de alguna manera estanco. Y un poco después, en el siglo XVIII, es cuando, a través de una expedición que estaba organizando Napoleón para ir a Egipto, el gobierno francés dice: necesitamos un método para conservar los alimentos en esa travesía, digamos, y lanza un premio. Y surge ahí un cocinero y confitero que se llamaba Nicolás Appert, que encuentra la solución, y es que en los tarros de vidrio se introduce el alimento, se sellan y posteriormente se calientan, se conservaban las características. Es lo que un poco después todos los oyentes conocerán, Luis Pasteur supo traducir y explicar desde el punto de vista científico, ¿no? Esa pasteurización, esa conservación de los alimentos. Y es en aquel momento, fijaros, hace tanto, en el siglo XVIII, cuando surge el envase de vidrio tal y como lo conocemos hoy, un recipiente que es seguro y que nos permite que ese envase hermético y que resiste las altas temperaturas y la conservación de todos nuestros alimentos y bebidas.
El baño María, que recordamos todos.
Exacto. ¿No?
Claro, claro. Esto es muy importante. A mí lo que me gusta, evidentemente, tenemos envases de todo tipo, pero el vidrio forma parte de nuestra cultura. Yo recordaba en nuestra literatura la frasca de vino en la bodega. Es que tenemos muchísimo, forma parte de nuestra cultura sin darnos cuenta. Es un objeto cotidiano, un objeto que tenemos en el día a día y que a veces no le damos valor, pero anda que sí lo tiene.
Lo tiene y lo tiene mucho. Y además, si nos fijamos en casa, tanto alimentos como bebidas, tenemos muchas botellas, muchos tarros de conserva de vidrio. También perfumes, no nos olvidemos de ellos. Y todos ellos van al contenedor verde. Yo aprovecho para animar a todos los oyentes para que todos esos envases, una vez consumidos, los lleven al contenedor, porque ahí se le da una nueva vida. Conseguimos evitar que ese residuo se pudiera llevar a un vertedero. Y como tú mencionabas antes, Miguel, hay unos beneficios ambientales muy importantes, y es que por supuesto, evitamos la extracción de materia prima, porque todos esos envases que se dejan en el contenedor se van a utilizar para fabricar nuevos envases, y además es que aprovechando ese vidrio reciclado, que lo llamamos calcín, conseguimos que se requiera una menor temperatura de fusión en los hornos de los vidrieros, y por tanto menos emisiones de CO2 a la atmósfera, con lo cual es una pequeña contribución que también los ciudadanos podemos hacer a la lucha contra el cambio climático.
¿Cuántas veces se puede reciclar el mismo vidrio, Sandra?
Eli, infinitas veces, porque como os decía antes, cada vez que llevamos el vidrio al contenedor, eso se lleva a la planta y se transforma en esos trocitos de vidrio que se funden y se vuelve a fabricar un nuevo envase y se vuelve a reciclar
vuelve
a fundir.
Hasta el infinito y más allá, que diría el otro,
exacto,
¿no?
Exacto, ese no es el problema.
Ya. O sea, que no hay una fecha de caducidad, digamos, para el vidrio, un momento en el que haya que decir, bueno, ya no, esto ya no da para más. Siempre se puede estar reciclando, con lo cual estamos ante, en fin, un material que es extraordinario en ese sentido y que no hay que confundir con el cristal, ¿no?
Eso es. Es verdad que siempre lo decimos, que hay lo que son las copas, los vasos que tenemos en casa, es cristal.
Eso es cristal, sí.
Y es, bueno, pues una serie de contenidos que tienen en plomo, digamos, ¿no? Y que en ese sentido lo distinguimos del vidrio y de lo que contienen los alimentos, y el cristal en principio lo tenemos que llevar, si tenemos una rotura que nos puede pasar si se rompe un vaso, bueno, eso habría que llevarlo al punto limpio, para que se gestione correctamente, y los envases, lo que son envases, tanto las botellas como los tarros de vidrio, al contenedor verde.
Y además reciclamos y reciclamos muy bien, es uno de los mejores indicadores de reciclaje que tenemos en la población española. Te regalo, Sandra, que a lo mejor ya lo sabes, una información muy madrileña. Si pensamos en el vidrio como algo decorativo, como algo de lujo y bien hecho, nos vamos enseguida a la granja de San Ildefonso. Pero los primeros artesanos de ese vidrio eran madrileños, venían entre otros sitios de lugares que lo dicen tan claro como Cadalso de los Vidrios. Los primeros, los mejores, luego la corte se los llevó para allá y formaron a lo que luego creó una tradición. Pero el trabajo bueno con el vidrio tiene su origen en Madrid.
Fíjate, lo que aprendemos es, Sandra.
Es así es, y también de los primeros contenedores que se colocaron en España, incluso antes de que hubiera esta obligación que venía de Europa, ¿no? De que había que hacerse cargo de esos envases y que los envasadores tenían que financiar esa gestión, ya se colocaron los primeros contenedores, porque los vidrieros eran los primeros interesados en recuperar ese vidrio y poder fabricar nuevos envases. O sea que sí, nos remontamos a hace muchos años.
En fin, Sandra, que tenemos que hablar más sobre estas cosas, ya lo hacemos toda la semana con Miguel Aguado, aquí en Ecología de Andar por Casa, pero lo cierto es que siempre aprendemos algo. Sandra Anguiano, directora de Asuntos Públicos y Relaciones Institucionales de Ecovidrio, muchas gracias por
este ratito.
A vosotros, un abrazo.
Miguel, que nos vamos, pero volvemos la semana que viene.
Por supuesto.
Muy bien, estupendo. Pues lo dicho, nos recogemos los de las 10 del Buenos Días Madrid, mañana volvemos a las 10. Gracias por estas 3 horas de compañía.